Buenas noches, amigos y amigas. Saludos calurosos desde este viernes. Sabrosón caluroso. Les acompaña Annenbrand Galvez en el segmento de Brandalismos. Y esta noche les voy a compartir una selección de Carlos Castañeda, del libro de Viaje a Ixtlán, que fue publicado en 1972 por el Fondo de Cultura Económica. Y vamos a empezar con El ánimo de un guerrero. Llegué a la casa de Don Juan el jueves 31 de agosto de 1961. Sin darme siquiera tiempo de saludar, él metió la cabeza por la ventanilla de mi coche, me sonrió y me dijo: "Tienes que manejar un trecho muy largo a un sitio de poder y ya casi es mediodía". Abrí la puerta del coche y se sentó junto a mí en el asiento delantero. Y me indicó marchar hacia el sur durante unos casi 20 kilómetros. Luego tomamos hacia el este por un camino de tierra y lo seguimos hasta llegar a las faldas de las montañas. Estacioné el coche a un lado del camino en una hondonada que Don Juan eligió porque era lo bastante profunda para ocultar el vehículo a de la vista. Desde allí fuimos directamente a la cima de los Cerros Bajos, cruzando un llano vasto y desolado. Cuando se hizo de noche, Don Juan escogió un sitio para dormir, exigió silencio completo. A la mañana siguiente, comimos frugalmente y continuamos nuestro viaje más o menos hacia el este. La vegetación ya no estaba de matorrales desérticos, sino de densos arbustos y árboles verdes de montaña. Al mediar la tarde, trepamos a la cima de un gigantesco risco de roca conglomerada, como un muro. Don Juan tomó asiento y me hizo seña de imitarlo. "Este es un sitio de poder", dijo, tras una pausa momentánea. "Este es el sitio donde los guerreros se enterraban hace mucho tiempo". En aquel instante, un cuervo voló sobre nuestras cabezas, graznando. Don Juan siguió su vuelo con una mirada fija. Examiné la roca y me preguntaba cómo y dónde habrían enterrado a los guerreros cuando Don Juan me tocó el hombro. "Aquí no, idiota", dijo sonriendo. "Allá abajo". Señaló el campo a nuestros pies, al fondo del risco, hacia él, hacia el este. Explicó que dicho campo estaba rodeado por un corral natural de peñascos, desde donde me hallaba. Vi un área que tendría como 100 metros de diámetro y parecía un círculo perfecto. Arbustos espesos cubrían su superficie, camuflando los peñascos. Yo no habría notado su redondez perfecta si Don Juan no me lo hubiera señalado. Dijo que había montones de sitios así esparcidos en el viejo mundo de los indios. No eran exactamente sitios de poder, como ciertos cerros o formaciones de tierra que eran morada de espíritus, sino más bien sitios de instrucción donde uno podía recibir lecciones, resolver dilemas. "Todo lo que tienes que hacer es venir aquí", dijo, "o pasar la noche en esta roca para poner en orden tus sentimientos". "¿Vamos a pasar la noche aquí?" Eso pensaba yo, pero un cuervito acaba de decir que no le hagamos. Traté de averiguar más sobre el cuervo, pero él me silenció con un ademán impaciente. "Mira ese círculo peñascos", dijo. "Grábatelo en la memoria y luego algún día un cuervo te llevará a otro de esos sitios. Mientras más perfecta sea su redondez, mayor es su poder". "¿Todavía están sepultados aquí los huesos de los guerreros?" Don Juan hizo un cómico gesto de desconcierto y luego sonrió ampliamente. "Este no es un cementerio", dijo. "Nadie está sepultado aquí. Dije que en otro tiempo los guerreros se enterraban aquí. Quise decir que venían a enterrarse una noche, dos días o el tiempo que necesitaran. No decía que aquí estuvieran enterrados huesos de muertos. No me interesan los cementerios, no hay poder en ellos. En los huesos de un guerrero sí hay poder, pero nunca están en los cementerios. Y en los huesos de un hombre de conocimiento todavía hay más poder, pero sería prácticamente imposible encontrarlos. ¿Quién es un hombre de conocimiento, don Juan? Cualquier guerrero podría llegar a ser hombre de conocimiento. Como ya te dije, un guerrero es un cazador impecable que caza poder. Si logra cazar, puede ser un hombre de conocimiento. ¿Qué es lo que usted...? Detuvo mi pregunta con un ademán. Se puso en pie, me hizo seña de seguirlo y empezó a descender por la empinada ladera oriental del risco. Había una verada definida en la superficie casi perpendicular y llevaba el área redonda. Descendimos lentamente por el peligroso sendero y al llegar a tierra, don Juan, sin detenerse para nada, me guió el denso chaparral hasta el centro del círculo. Allí utilizó unas gruesas ramas secas para barrer un sitio donde sentarnos. El sitio era también perfectamente redondo. Tenía la intención de enterrarte aquí toda la noche, dijo, pero ahora sé que todavía no te da, no tienes poder, nada más voy a enterrarte un ratito. Me puse muy nervioso con la idea de verme sepultado y le pregunté cómo planeaba enterrarme. Rió como un niño travieso y empezó a juntar ramas secas. No me dejó ayudarlo, dijo que me sentara y aguardase. Echó las ramas que juntaba dentro del círculo despegado. Luego me hizo acostarme con la cabeza hacia el este, puso mi saco bajo la cabeza e hizo una jaula en torno a mi cuerpo. La construyó clavando en la tierra suave trozos de ramas de unos 75 centímetros de largo. Las ramas, terminadas en horquetas, sirvieron de soportes para unos palos largos que dieron a la jaula un marco y la apariencia de un ataúd abierto. Cerró esa especie de caja colocando unas ramas pequeñas y hojas sobre las varas largas, encajonándome de los hombros para abajo. Dejó mi cabeza fuera con el saco como almohada. Luego tomó un trozo grueso de madera seca y usándolo como coa, aflojó la tierra en torno de mí y cubrió con ella la jaula. El marco era tan sólido y las hojas estaban tan bien puestas que no entró tierra. Yo podía mover libremente las piernas y de hecho entrar y salir deslizándome. Don Juan dijo que por lo común el guerrero construía la jaula y luego se metía en ella y la sellaba desde adentro. ¿Y los animales?, pregunté. ¿Pueden rascar la tierra encima y colarse en la jaula y hacer daño al hombre? No, esa no es preocupación para un guerrero. Es preocupación para ti porque tú no tienes poder. Un guerrero, en cambio, está guiado por su empeño inflexible y puede alejar cualquier cosa. Ninguna rata, ni serpiente, ni puma podría molestarlo. ¿Para qué se entierran, don Juan? Para recibir instrucción y para ganar poder. Experimenté un sentimiento extremadamente agradable de paz y satisfacción. El mundo en aquel momento parecía en calma. La quietud era exquisita y al mismo tiempo enervante. No me hallaba acostumbrado a ese tipo de silencio. Traté de hablar, pero don Juan me calló. Tras un rato, la tranquilidad del sitio afectó mi estado de ánimo. Me puse a pensar en mi vida, en mi historia personal, y experimenté una familiar sensación de tristeza y remordimiento. Dije a don Juan que yo no merecía estar allí, que su mundo era tan fuerte y bello y yo era débil, y que mi espíritu había sido deformado por las circunstancias de mi vida. Él rió y amenazó con cubrirme la cabeza con tierra si seguía hablando de esa vena. Dijo que yo era un hombre y como cualquier hombre merecía todo lo que era la suerte de los hombres, alegría, dolor, tristeza y lucha. Y la naturaleza de nuestros actos carecía de importancia siempre y cuando actuáramos como guerreros. Bajando la voz casi hasta un susurro, dijo que si en verdad sentía que mi espíritu estaba deformado, simplemente debía componerlo, purificarlo, hacerlo perfecto, porque en toda nuestra vida no había otra tarea más digna de emprenderse. No arreglar el espíritu era buscar la muerte, y eso era igual que no buscar nada, pues la muerte nos iba a alcanzar de cualquier manera. Hizo una larga pausa y luego dijo con un tono de profunda convicción: Buscar la perfección en el espíritu del guerrero es la única tarea digna de nuestra hombría. Sus palabras actuaron como un catalizador. Sentí el peso de mis acciones pesadas, pasadas, como una carga insoportable y estorbosa. Admití que no había esperanza para mí. Empecé a llorar hablando de mi vida. Dije que llevaba tanto tiempo de andar errante que me había encallecido el dolor y la tristeza, excepto en ciertas ocasiones en las que me daba cuenta de mi soledad y de mi impotencia. Don Juan no dijo nada. Me tomó por los sobacos y me sacó a rastras de la jaula. Me senté al verme libre. Él también tomó asiento. Un silencio incómodo se ahondó entre nosotros. Pensé que me estaba dando tiempo de recobrar la compostura. Tomé mi cuaderno y por nerviosismo me puse a garabatear. Te sientes como una hoja a merced del viento, ¿no? Dijo al final mirándome. Así me sentía exactamente. Don Juan parecía compenetrado de mis sentimientos. Dijo que mi estado de ánimo le recordaba una canción y empezó a cantarla en tono bajito. Su voz cantante era muy agradable y la letra me arrebató. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento al verme tan solo y triste cual hoja del viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Callamos largo rato. Finalmente él rompió el silencio. Desde el día en que naciste, de una forma u otra, alguien te ha estado haciendo algo, dijo. Eso es correcto, dije. Y te han estado haciendo algo en contra de tu voluntad. Cierto. Y ahora estás desamparado, cual hoja del viento. Correcto, así es. Dije que las circunstancias de mi vida habían sido a veces devastadoras. Él escuchó con atención, pero no pude saber si solo lo hacía por amabilidad o si estaba genuinamente preocupado, hasta que lo sorprendí tratando de esconder una sonrisa. Por mucho que te guste compadecerte a ti mismo, no tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar, dijo con una voz suave. Eso no encaja con la vida del guerrero. Rió y cantó nuevamente la canción, pero contorsionado la entonación de ciertas palabras, el resultado fue un lamento risible. Señaló que el motivo de que me gustara la canción era que en mi propia vida yo no había hecho sino lamentarme y hallar defectos en todo. No pude discutir con él, estaba en lo cierto. Sin embargo, yo creía tener motivos suficientes para justificar mi sentimiento de ser como una hoja al viento. Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo de un guerrero, dijo él. De nada sirve estar triste y quejarse y sentirse justificado de hacerlo, creyendo que alguien nos está siempre haciendo algo. Nadie le está haciendo nada a nadie, mucho menos un guerrero. Tú estás aquí conmigo porque quieres estar aquí. Ya deberías haber asumido la responsabilidad completa y la idea de que estás a merced del viento debería ser inadmisible. Se puso de pie y empezó a desarmar la jaula. Volvió a poner la tierra en donde la había tomado. Cuidadosamente esparció las ramas del chaparral. Luego cubrió con desechos el círculo limpio, dejando el área como si nada le hubiese tocado jamás. Comenté su eficacia. Dijo que un buen cazador sabría que habíamos estado allí por más cuidado que él tuviese, porque las huellas de los hombres no pueden borrarse por entero. Tomó asiento con las piernas cruzadas y me indicó sentarme lo más cómodo posible, dando la cara al sitio donde me había enterrado y quedarme quieto hasta que mi ánimo de tristeza se hubiera disipado. Un guerrero se entierra para hallar poder, no para llorar de pena, dijo. Intenté explicar, pero él me detuvo con un movimiento impaciente de cabeza. Dijo que había tenido que sacarme a prisa de la jaula porque mi ánimo era intolerable y él temió que el sitio resintiese mi debilidad y me hiciera daño. La pena no encaja con el poder, dijo. El ánimo de un guerrero implica que el guerrero se controla a sí mismo y al mismo tiempo se abandona. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Pregunté. ¿Cómo puede dominar y abandonar al mismo tiempo? Es una técnica difícil, dijo. Pareció cavilar si debería seguir hablando o no. Dos veces estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo y sonrió. «Todavía no te sobrepones a tu tristeza», dijo. «Todavía te sientes débil y no tienes caso hablar ahora del ánimo de un guerrero». Casi una hora transcurrió un completo silencio. Luego don Juan me preguntó de buenas a primeras si había yo logrado aprender las técnicas de soñar que él me enseñó. Yo había practicado asiduamente y tras un esfuerzo monumental pude obtener cierto grado de control sobre mis sueños. Don Juan tenía mucha razón al decir que los ejercicios podían tomarse como diversión. Por primera vez en mi vida esperaba yo con ansia la hora de dormir. Le di un detallado reporte de mi progreso. Aprender a sostener la imagen de mi mano había sido relativamente fácil una vez que aprendí a darme el orden de mirarlas. Mis visiones, aunque no siempre eran de mis propias manos, duraban un tiempo aparentemente largo, hasta que terminaba por perder el control y sumergirme en sueños comunes imprevisibles. Yo carecía de toda volición con respecto a los momentos en que me daba la orden de mirar mis manos o de mirar otros elementos del sueño. Simplemente sucedía. Otros elementos del sueño simplemente sucedían, y en determinado instante recordaba que debía mirarme las manos y después ver el entorno. Sin embargo, había noches en las que no tenía memoria de haberlo hecho. Don Juan pareció satisfecho y quiso saber cuáles eran los elementos habituales que yo había estado hallando en mis visiones. No se me ocurrió alguno en particular y empecé a elaborar sobre un sueño pesadillesco que había tenido la noche anterior. «Uy, ya te estás haciendo el loco», dijo con sequedad. Le dije que estaba anotando todos los detalles de mis sueños desde que había empezado la práctica de mirarme las manos. Mis sueños habían adquirido mucha intensidad y mi capacidad de evocarlos había aumentado hasta el punto de que me era posible recordar detalles minúsculos. Él dijo que fijarse en eso era una pérdida de tiempo, porque los detalles y la vividez no tenían ninguna importancia. «Los sueños comunes se vuelven muy vívidos apenas empiezas a arreglar los sueños», dijo. «Esas vivencias y claridad es una barrera formidable, y tú estás peor que cualquiera que yo haya conocido en mi vida. Tienes la peor manía, escribes todo lo que puedes». Con toda justeza, yo creía estar haciendo lo adecuado. Llevar un recuento meticuloso de mis sueños me daba cierto grado de claridad con respecto a la naturaleza de las visiones que tenía estando dormido. «Déjalo», dijo él imperioso, «no sirve para nada. Lo único que estás haciendo es distraerte del propósito de soñar, que es el control y el poder». Se acostó y se cubrió los ojos con el sombrero y habló sin mirarme. «Voy a recordarte todas las técnicas que debes practicar», dijo. «Primero, enfocas la mirada en tus manos, como punto de partida. Luego, pasas la mirada a otras cosas y le echas vistazos cortos. Enfocas las miradas en tantas cosas como puedas. Recuerda que si solo miras un momento, las imágenes no cambian. Luego, regresa a tus manos. Cada vez que te miras las manos, renuevas el poder necesario para soñar, con que al principio no mires demasiadas cosas. 4 cada vez serán suficientes. Más adelante podrás irlas aumentando hasta que cubras todas las que quieras. Pero apenas las imágenes empiecen a cambiar y sientas que estás perdiendo el dominio, regresa a tus manos. Cuando te sientas capaz de mirar las cosas indefinidamente, estarás listo para una nueva técnica. Te las voy a enseñar ahora, pero no espero que las utilices sino hasta que estés listo». Estuvo muy callado 15 minutos. Por fin se sentó y me miró. «El siguiente paso va a ser para arreglar los sueños. Es aprender a viajar», dijo. «De la misma forma que has aprendido a mirarte las manos, puedes moverte con la voluntad e ir a cualquier sitio. Primero tienes que determinar a dónde quieres ir. Escoge un lugar bien conocido. Puede ser tu escuela, un parque o la casa de un amigo. y luego pon tu voluntad en ir allí. Esta técnica es muy difícil. Debes realizar dos tareas. Debes trasladarte con la voluntad al sitio específico. Y luego, cuando hayas dominado esa técnica, ahí tienes que aprender a controlar el tiempo exacto de tu viaje. Mientras anotaba sus palabras, sentía hallarme realmente chiflado. Estaba, de hecho, anotando aberraciones sin sentido, esforzándome al máximo por seguirlas. Experimenté una oleada de remordimiento y vergüenza. ¿Qué me está usted haciendo, don Juan? Pregunté sin querer decirlo realmente. Parecí sorprendido, me miró un instante y luego sonrió. Ya me has preguntado mil veces lo mismo. Yo no te estoy haciendo nada. Tú te estás poniendo al alcance del poder. Lo estás cazando. Yo nada más te guío. Inclinó la cabeza hacia un lado y me examinó. Me tomó por la barbilla como una mano y por la nuca con la otra. Y luego movió mi cabeza hacia adelante y hacia atrás. Los músculos de mi cuello estaban muy tensos y el movimiento redujo la tensión. Don Juan alcanzó los ojos al cielo por un momento y pareció observar algo. Es hora de irse, dijo secamente y se puso en pie. Caminamos más o menos hacia el oriente hasta llegar a un bosquecillo de árboles pequeños en un valle entre dos enormes colinas. Eran casi las 5 de la tarde. Don Juan dijo en tono casual que tal vez tuviéramos que pasar la noche en ese lugar. Señaló los árboles y dijo que por allí había agua. Tensó el cuerpo y empezó a olfatear el aire como un animal. Pude ver los músculos de su estómago contraerse en espasmos cortos, muy rápidos, mientras él exhalaba e inhalaba por la nariz en veloz sucesión. Me instó a imitarlo y a descubrir por mí mismo dónde estaba el agua. Hice la prueba, con renuencia. Tras 5 o 6 minutos de respirar a prisa, me hallaba mareado, pero mi nariz se había despejado en forma extraordinaria y me era posible detectar el olor de sauces de río. Sin embargo, no podía decir dónde estaban. Don Juan me indicó descansar unos minutos y luego me puso a olfatear de nuevo. La segunda ronda fue más intensa. Pude distinguir una bocanada de olor a sauce que llegaba de mi derecha. Nos encaminamos en esa dirección y hallamos, a cosa de 1/2 kilómetro, un sitio pantanoso con agua estancada. Rodeándolo, subimos a una meseta plana ligeramente más alta, y encima y en otro de la meseta del chaparral era muy denso. Este lugar está lleno de pumas y otros gatos de monte más chicos, dijo don Juan como si tal cosa. Corrí de su lado y él se soltó de risa. De plano yo no vendría por aquí para nada, dijo. Pero el cuervo señaló en esta dirección. Debe haber algo especial en este sitio. ¿Tenemos que estar aquí realmente, don Juan? Sí. De lo contrario, evitaría yo este sitio. Yo me había puesto extremadamente nervioso. Don Juan me dijo que escuchara sus palabras con toda atención. Lo único que puede hacerse en este sitio es cazar pumas, prosiguió. Así que voy a enseñarte eso. Hay un modo especial de construir una trampa para las ratas de agua que viven cerca de los ojos de agua. Sirven de cebo. Los lados de la jaula están hechos de modo que se caen y al caer dejan al descubierto púas muy filosas. Las púas no se ven cuando la trampa está puesta y no afectan nada menos que algo caiga sobre la jaula. En ese caso, los lados se caen y las púas atraviesan lo que hayan pegado en la trampa. Yo no entendía, pero él trazó un diagrama en el suelo y me mostró que si los soportes verticales de la jaula se colocaban en hoyos cóncavos hechos en el marco a guisa de pivotes, la jaula se desplomaría para un lado o al otro cuando algo empujara su parte superior. Las púas eran aguzadas astillas puntiagudas de madera dura que se colocaban todo el contorno del marco y se aseguraba a él. Don Juan dijo, Por lo común, se ponía una pesada carga de piedras sobre una red de varas conectada a la jaula y la colgaba encima de ella a buena altura. Cuando el gato montés llegaba a la trampa, cebada con la rata de agua, generalmente intentaba romperla de un fuerte zarpazo. Entonces las púas le atravesaban las patas y el animal frenético daba el salto echando encima una avalancha de piedras. A lo mejor algún día necesitas atrapar un gato montés, dijo un Juan. Tienen poderes especiales, son tremendos y muy listos. La única manera de atraparlos es engañándolos con el dolor y con el aroma de los sauces de los ríos. Con rapidez asombrosa armó una trampa y tras larga espera capturó 3 roedores rechonchosos con aspecto de ardillas. Me indicó cortar un puñado de mimbres de la orilla del pantano y frotar con ellos mi ropa. Él hizo lo mismo. Luego, con rapidez y habilidad, tejió con juncos 2 sencillas redes portadoras, recogió del pantano un gran montón de lodo y plantas verdes y lo llevó a la mesa donde se ocultó. Mientras tanto, los roedores habían empezado a chillar a todo volumen. Don Juan habló desde su escondite para indicarme que usara la otra red, juntara una buena cantidad de plantas y lodo y trepase a las ramas bajas de un árbol cercano de la jaula donde estaban los roedores. Don Juan dijo que no quería hacer ningún daño al puma ni a las ratas de agua, de modo que iba a arrojarle lodo al león si éste se acercaba a la trampa. Me dijo que estuviese alerta y golpear al puma con mi bulto de lodo después de que él lo hubiera hecho, para asustarlo. Me recomendó mucho cuidado de no caer del árbol. Sus instrucciones finales fueron permanecer tan quieto que me confundiera con las ramas. Yo no podía ver dónde estaba Don Juan. El chillar de los roedores se hizo extremadamente fuerte. Llegó a estar tan oscuro que apenas me era posible distinguir la configuración general del terreno. Percibí el súbito sonido cercano de pasos suaves y una exhalación felina amortiguada, luego un gruñido muy suave y las ratas de agua cesaron de chillar. En ese mismo instante vi la mesa oscura de un animal justamente debajo del árbol donde me encontraba. Incluso antes de que yo pudiera estar seguro de que era un puma, se lanzó contra la trampa, pero no llegó a alcanzarla porque algo lo golpeó y lo hizo recular. Arrojé mi bulto como Don Juan me había dicho. No dio en el blanco, pero hizo mucho ruido. En ese instante, Don Juan soltó una serie de gritos penetrantes que me produjeron escalofríos y el puma, con extraordinaria agilidad, saltó a la mesa y desapareció. Don Juan siguió haciendo un rato los ruidos penetrantes y luego me dijo que bajara del árbol, como que recogiera la jaula con las ratas de agua y corriera a la meseta y llegara lo más rápido posible a donde él se hallaba. En un tiempo increíble corto me encontré parado junto a Don Juan. Me dijo que imitara sus gritos lo mejor posible para tener el gato a distancia mientras él desarmaba la jaula y liberaba a los roedores. Empecé a gritar, pero no podía producir el mismo efecto. Mi voz estaba ronca a causa de la excitación. Él dijo que me dejara ir y gritara como verdadero sentimiento porque el león todavía andaba por ahí. De pronto cobré plena conciencia de la situación. El león era real. Prorrumpí en una magnífica serie de gritos penetrantes. Don Juan se rió a carcajadas. Me dejó gritar un momento y luego dijo que mejor deberíamos dejar ese sitio lo antes posible, pues el puma no era ningún tonto y probablemente estaba en ese momento desandando sus pasos, dirigiéndose a donde nos hallábamos. De seguro nos va a seguir, dijo. Por mucho cuidado que tengamos, dejaremos un rastro en el ancho de la carretera panamericana. Caminé muy cerca de Don Juan. De vez en cuando, él se detenía un instante a escuchar. En determinado momento echó a correr en la oscuridad. Yo lo seguí con las manos extendidas frente a los ojos para protegerme de las ramas. Por fin llegamos al pie del...